Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo. Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 24 de julio de 2023. Bueno, aquí estamos como una semana más y con esta semana ya previa a las colombinas, ¿no? Esta semana antes, con ya este run-run y estas ganas que tenemos de que empiece nuestra fiesta fundamental taurina del año, ¿no? Las colombinas 2023. En primer lugar, Juan Infante, buenas tardes,
hola,
¿qué tal?
Hola,
¿qué tal?
Muy bien. Encantado. Bueno, ya no paramos, ¿eh?
Vale.
Está claro que entre el fútbol, los toros todo lo que viene, el pregón, el próximo jueves ya.
Bueno, ese es el pistoletazo de salida, ¿qué se dice?
Sí,
¿no?
sí.
Pues por supuesto que estamos deseando empezar este maratón, ¿no?
Sí, sí. Nos da igual todo, ¿verdad? Trabajo, sí, calor. Sí.
Claro, a veces deseando que lleguen las vacaciones, cuando está poco en las vacaciones, de lo contrario, dice, a ver si empieza ya otra vez.
Pero vamos a estar 20 días tope, por lo menos lo que es la radio, que va a coincidir muchas cosas juntas.
Si te refieres al mes de agosto, por ejemplo, el Recre tiene 7-8 partidos, ¿no?
Sí, por ejemplo, mañana tenemos uno en Triguero, el viernes tenemos el del Betis con el inglés, el sábado en Cartaya.
La tournée provincia.
Exactamente, el pregón que tenemos el jueves.
Sí.
Hoy teníamos que estar en la presentación de las camisetas, no podemos estar porque tenemos que estar aquí, no podemos estar en todos lados. Pero...
Sí, que ahora a las 9, justo a continuación del programa.
Exactamente, a las 9 de la noche.
Bueno.
Pero bueno, están los compañeros y van a hacer fotografía y harán la crónica para la web y punto.
Sí, en el mes de agosto.
Eso es más para verlo, ¿no? Más para gráfico, ¿no?
Sí, sí, sobre todo la gente está diciendo, ¿no? Tener esta camiseta de Recre, ¿no? ¿Verdad? Que es algo ya... simbólico, ¿no? De todos los años, los aficionados tener la última, ¿no?
Bueno, parece ser que las de entrenamiento han tenido éxito ya.
Sí.
Ya han gustado.
Bueno, son diferentes. La gente quiere cositas nuevas que eso es lo que queda después para la historia. Cuando te enseñe dentro de, yo qué sé, 30 años, mira, esta es la camiseta de entrenamiento de Recreativo.
Sí, ahí habrá que ver los armarios que pueden tener, los roperos que pueden tener más de un aficionado en casa.
Yo tengo
camiseta.
Yo tengo una camiseta que me regaló a través de un amigo común, Julio Peguero, de una camiseta de entrenamiento del Valencia. Y puede tener la camiseta más de 20 o 25 años. Y la guardo como una reliquia de mi segundo equipo.
Bueno, esa voz que sale por aquí de vez en cuando hablando de Valencia, sabemos que es Papa Mora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien hallado de nuevo en esta, la que es nuestra casa. Después de, bueno, un descansito, unas vacaciones y ya tocaba volver.
Te ha ido lejos, ¿no?
Sí, me he ido buscando el norte, buscando el fresquito, a dormir con una manta por la noche, cuando aquí me contaba el resto de la familia que había 35 grados.
Sí.
Yo estaba a 10 con una manta.
Él llevando la contraria a todo el mundo.
Por lo menos esa semanita de gorda de calor me la he quitado.
Bueno, eso es lo importante, que vengas con las pilas cargadas, ¿no?
Sí. Bueno, cargada y bien cargada, porque ya la semana que viene también empieza el trabajo, así que se acabó el cachondeo y vuelta a la vida real.
Bueno, trabajo por la mañana y ocio y gusto y placer y por la tarde.
Trataremos, por supuesto, de compatibilizarlo todo como llevo haciendo años.
Bueno, pues como iba comentando, semana previa y bueno, el sumario de hoy, pues bueno, repasar un poquito el fin de semana, de sobre todo la parte nuestra. Después tocaremos el pregón y por la tercera parte, pues bueno, un poquito de la previa de colombinas. Digamos todo lo que se puede avanzar 7-8 días antes, ¿no? Bueno, el fin de semana pasado hemos tenido el festejo de Campo Frío, que lo más destacado, pues bueno, parece ser que la corrida de Algarra salió no buena. Lo siguiente, va muy buena, ¿no? Hubo dos toros de vuelta al ruedo, el tercero y el cuarto, que incluso los aficionados que estaban allí pues comentaban que ojalá se diese así una corrida aquí en, como esa, ¿no? Aquí en Huelva, en Colombina, ¿no? Porque parece ser que, bueno, la realidad el año pasado estuvo aquí Algarra y la verdad que no dio el juego que ha dado en campo frío, ¿no? Que el único inconveniente ha sido las espadas de los matadores, ¿no? Rubén Darío una oreja, también por pinchar sobre todo, ¿no? Javier de la Concha, que fue el que estuvo más acertado, se cortó dos orejas, sobre todo eso el tema de la espada. Miguel Ángel uno, Conquero una oreja y Silvera una. Y las crónicas pues destacan sobre todo a Conquero, que Alejandro, que ha venido pues en un, diríamos como deportivamente en un estado de forma fantástico, ¿no? Después de su paso por Perú. Importante, ¿verdad? ¿No?
Sí, ya lo comentamos en el programa, bueno, la última vez que estuve aquí, recuerdo que lo comentamos, que se iba a Perú al día siguiente o el mismo día, y comentábamos eso, que siempre que un torero cruza el charco, en Perú, México, donde sea, ¿no? Siempre es verdad que se les nota a la vuelta ese rodaje, esa ganancia en oficio, y en sitio delante de los toros, evidentemente, y bueno, y Alejandro, que ya de por sí, bueno, pues tenía un recorrido y una regularidad, pues eso, se ve que lo ha recuperado, le sigue fallando la espada, que bueno, es una de las grandes dificultades, no solo de Alejandro, sino en muchísimos toreros, y bueno, ayer, por ejemplo, ¿no? Ayer el domingo vimos en la de Miura en Valencia que también hubo un toro importante que se malogró un triunfo gordo por la espada, ¿no?
Sí, te refieres al toro del Parralejo.
El toro del Parralejo que salió como sobrero a Paco Ramos de Castellón.
Sí.
Y que después de tenerlo cuajado lo pinchó perdiendo una oportunidad magnífica de haber dado un saltito en el escalafón.
Es curioso, ya que comentas eso, evidentemente se ha llevado el premio del mejor toro de la feria. Lo tenía fácil porque la verdad que el ganado está muy bajo, muy bajo, muy bajo en todas las corridas. De hecho, no le han dado el premio a ninguna ganadería. O sea que en Valencia este año el ganado está mal. Pero qué curioso que este toro del Parralejo ha dado unas cuantas vueltas a España. Está de sobrero, mucho festejo del Parralejo y mira, cuando sale el mejor de la tarde. Curioso, ¿verdad?
De hechura a mí me pareció bien, bonito, bien hecho en el tipo, pero y un poquito, me llamó la atención un poquito... gordo de mazorca de pitón, pero luego sin embargo el juego que dio fue extraordinario, aunque en algunos muletazos salía como distraído, como queriéndose ir, pero luego cuando embestía con transmisión por abajo y vamos, que era faena importante, pero ya lo digo, malogrado con la espada, que incluso con varios pinchazos dio una vuelta al ruedo el torero,
El Parralejo, imagínate, es Andilla lo que tiene ahí, ¿no? O sea, ahí tiene calidad, el que sale bueno, eso es bueno, eso es una maravilla que le toque. Otro festejo que llamó la atención este sábado en Almedinilla, en la subbética cordobesa, que lo retransmitió Canal Sur y, hombre, lógicamente pudieron seguirlo todos los aficionados, sobre todo Guillermo Luna, el chico este de Triguero, que la verdad que con el heral del torero, pues la verdad que estuvo sensacional. Estuvo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El porrazo que le pegó a mitad de la faena y estuvo inconsciente y yo creo que se le afectó también a la entrada a matar, evidentemente, claro. Y pinchó, pero bueno, al fin y al cabo le dieron después la oreja porque la verdad que estuvo muy bien, muy bien. A mí hubo un momento que me recordaba cositas de David, porque lógicamente, bueno,
seguramente
lo tiene en casa.
Claro, entrena en casa, seguro que más de una vez juntos es el espejo donde él se mirará, lógicamente.
Sí, la jaonera y después pasa el péndulo, que tanto gusta últimamente. De hecho, estuvo dos o tres series por la derecha, le costaba trabajo conectar, dos o tres series con la izquierda, y eso parece ser que hoy día al aficionado parece que le dice poco. En el momento que cambió eso y se puso a hacer el péndulo para adelante, para atrás, sobre todo hacia atrás, el público de pie. Es curioso un poco la línea de la tauromaquia moderna de ahora.
Claro, yo creo que
el animal tendido a eso.
Yo creo que son modas, ¿no? Y al mismo tiempo que hablamos muchas veces, ¿no? Que los tendidos los llenan mucho público y algún aficionado. Y bueno, pues en el público quizás resultan más llamativas estas suertes que son más vistosas que a lo mejor
no es el toreo fundamental, evidentemente.
Se sale el toreo fundamental, es más del gusto del aficionado, pero bueno, tienen su importancia y también tienen que estar bien hechas y bien resueltas,
no
valen banderazos y demás, y bueno, que eso bien hecho también es toreo, también es importante y tiene tanto mérito como el toreo fundamental, siempre que no se olvide
por la exposición que tienes, pues claro, eso de venirte, quedarte quieto y venirte el animal, pues evidentemente no se lo puedes hacer a todos los animales, ¿no? Porque claro,
necesita un desplazamiento, un poquito de inercia, un poquito de empuje que no vale a cualquier animal.
Eso es. Y después, pues el Carlos Tirado, que estuvo el otro día, el jueves pasado, en la Maestranza. Y bueno, pues la verdad que el animal no le acompañó, últimamente no está teniendo mucha suerte, Carlos. Y bueno, también tuvo dificultades con la espada, cosa propia y normal, la mayoría de los chavales que están empezando, ¿no? Es una cosa, bueno, pues prácticamente...
Me cuenta un amigo aficionado de Ayamonte, que por supuesto se desplazó con un buen puñado de paisanos a verlo en la Maestranza, y me cuenta que él lo vio como que le pesaba el escenario, ¿no? Que lo veía un poco nervioso.
Pesado, digamos.
Sí, como que le pesaba el escenario, ¿no? Un poco el miedo escénico, no al animal, sino a la responsabilidad de verse en tan poco tiempo, que tiene tan poquísimo bagaje, aunque torea mucho en el campo, pero de luces, y en un escenario como es la Maestranza, primera o segunda plaza del mundo. Bueno, pues es normal, ¿no? Y luego eso, que con la espada estuvo bien con los trastos, dejando ciertas cositas de interés, pero bueno, claro, con la espada, como es lógico,
ya.
No, la espada no se puede practicar como antiguamente, así como el descabello y otra suerte.
Sí, los antiguos mataderos de siempre.
Claro,
está claro.
Dificilísimo desarrollar la suerte suprema hoy día.
Sí, no, ten en cuenta que este chico, hombre, 5 o 6 festejos que lleva, pero es que el anterior era un pueblo de Ávila, San Esteban, no se me olvida el nombre, evidentemente, y de ahí das el salto y te va a la Maestranza, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, choca de tal manera, los públicos son distintos, y la exigencia, evidentemente, ¿no? Ten en cuenta que esto era un concurso para, lógicamente, pasar la final que se celebrará este jueves, ¿no? Este jueves próximo, día 27. Que casualmente ese día pues tendremos nuestro pregón, ¿no? Pregón taurino de Colombinas.
Pregón taurino de Colombinas, de
pregón nuevo. Taurino de Colombinas.
El próximo jueves, que es 27.
Es 27 a las 9 de la noche en la Escuela de Arte León Ortega. Que...
Para nosotros el matadero.
Bueno, sí, evidentemente, y además, como les gustan los aficionados, pues el sitio de siempre, de toda la vida, del pregón. Recordemos que esto comienza en el 84, ¿no? 1984, ¿no? Cuando la tertulia al litri, ¿no? Con la ocasión de la reinauguración de la plaza, pues bueno, pues comenzó con los pregones, el primero Juan Barranco Posada, y de ahí, pues mira, este año creo que hace el número 40. Del 40, quiere decir que han desfilado, pues bueno, yo creo que, hombre, de lo mejorcito de periodistas, toreros, ganaderos,
aficionados,
digamos que ha habido una mezcolanza ahí.
Hombre, 40 ediciones, la verdad es que dan tiempo a tener esa variedad, ¿no?
Sí. No, por supuesto, hombre, la lista de a los 40, evidentemente sería un pesado y comentarlo, pero sí podemos recordar a lo mejor que los últimos, mira, Carlos Cribel, para que fue en el 2014, Lorena Muñoz, periodista, el 2015, Paco Guerrero, periodista nuestro de aquí, de la Información, 2016. Nuestro presidente 2017, Juan León. 2018, Espartaco. 2019, Isma León. 2020, Alfonso Leandro. 2021, Víctor García Rayo, el periodista. El año pasado, Tomás Campuzano. Y este año, José Antonio Márquez Garrido. Que estamos intentando conectar con él para ver si puede entrar en antena. Nos comentó que estaba de viaje y que, bueno, que ha tenido la deferencia de poder participar en el programa de hoy. A ver si lo tenemos en antena. José Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Ya vemos que, bueno, oímos, mejor dicho, que estás conduciendo, ¿no? Sí.
Sí, voy con el mano libre, que no da nada. Que voy con el Bluetooth.
Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, como es natural, hombre, agradecerte la deferencia de que participes en el programa. Y en segundo lugar, lógicamente, darte la enhorabuena, ¿no? Porque, hombre, ser pregonero de tu tierra, de tu ciudad, pues yo creo que debe ser un sueño, ¿no?
La verdad que sí, muchísimas gracias por vuestra felicitación. La verdad que es un orgullo y es un sueño poder hablar de Huelva y de su feria taurina. Ante un auditorio de amigos y de aficionados al toro, pues la verdad que sí, que es un sueño cumplido y una gran responsabilidad, como podéis imaginar.
Claro, sí. Bueno, tú siempre, bueno, tu labor profesional, abogado, ¿no? Temas laboralistas, civiles, ¿no? Esto, pero tú siempre has estado en contacto con, ¿no? Así es, un aficionado que has estado tocando los medios de prensa, los medios de comunicación, ¿no? Comenzaste con Nuevo Tercio, ¿no? Después el programa Entendido. Es decir, que siempre te ha gustado estar cerca del tema de taurino, ¿verdad?
Sí, efectivamente, a pesar de mi profesión, que como bien dices, pues soy abogado y... Pero bueno, uno mantiene la afición e intenta colaborar y por todos las vías que uno pues se le van abriendo en el camino. Uh-huh. Y bueno, el tema de los medios de comunicación fue una oferta muy interesante, de la cual pues participé unos años, primero en el CNH, aquella televisión local de Huelva, y posteriormente con mi amigo Manuel Jesús Montes, que fundamos la empresa Nuevo Tercio, que le llevamos pues la comunicación a varios sales taurino. La verdad que fueron unos años y un tiempo magnífico, o sea, yo lo tengo, tengo un grandísimo cariño a esos años y a esas vivencias que, y a esos amigos que mantuve y que mantengo, que hice y que mantengo. Y bueno, y ya después en mi carrera profesional como abogado, pues también atiendo a muchos profesionales. Esta mañana mismo ha sido la última vez que había estado una empresa de fuera de Huelva en mi despacho. Y bueno, y les llevo pues todo lo que son todas las tramitaciones y todos los libros que conlleva el mundo del toro, ¿no? A nivel profesional, con lo cual, uh-huh, de una u otra manera, pues me mantengo vinculado, sí.
Sí, ahora recuerdo exactamente con lo que estás comentando, que nos conocimos en Triguero cuando te acercaste allí un día con David de Miranda, lógicamente cuando él empezaba. ¿Recuerdas que estuvimos allí dando una conferencia, una charlita en el colegio?
Sí, pues es posible, sí. Yo, ya te digo, yo he colaborado y colaboro y si Dios quiere seguiré colaborando ahí donde me llamen, ¿no? Y como uno buenamente pueda, pues sin problema, pues... Y encantado de la vida de promocionar la fiesta, de estar con amigos taurinos y de hablar de toro, que en definitiva es lo que nos gusta, ¿no?
Sí.
Y sí, me acuerdo de ese día, en un colegio creo que era, de Triguero.
Fray Claudio.
Exactamente.
Exacto, eso es, sí. Bueno, y ciñendo al pregón, ¿qué nos puedes comentar de él? Una pinceladita, así como lo quieres enfocar, más o menos, ¿qué idea tienes?
Bueno, vamos a ver, el pregón, un pregón es una exaltación de un evento que va a tener lugar, ¿no? Lo digo porque ha habido algunos amigos y aficionados que me han dicho, hombre, esperemos que des una disertación taurina. Y digo, no, ni mucho menos, yo no pretendo sentar cátedra con nada ni hablar de ningún tema, digamos, que sea un poco árido, sino ni más ni menos que lo que es saltar lo que vamos a vivir la semana que viene, ¿no? Que es la fiesta de los toros en Huelva, de tal manera que enfoco a mi pregón pues muy de Huelva, muy de nuestras tradiciones. Voy a hablar de Huelva, de cómo Huelva vive las colombinas, los toros, la tradición de los toreros de Huelva, es decir, un poco el recuerdo que todos tenemos de la feria de colombinas, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente también pues me ceñiré a lo que es la feria de este año, lo del cartel, los toros, los toreros, en fin. Poquito llamar a la gente a que acuda desde el día 2 a la Plaza de Toros de la Merced, ¿no? Y también pues le hago un canto a nuestra Plaza de Toros, ¿no? A la Merced, que se lleva un año pues prácticamente aletargada y ahora pues despierta a la vida y la verdad es que da gusto verla llena, los tendidos llenos en un día de verano, ¿no?
Sí, bien comentaba hace un momentito que creo que tú haces el número 40 de los pregoneros. Y claro, cada pregonero que hemos tenido pues le ha dado su toque personal, ¿no? Algunos recuerdan más su vivencia. Claro, lógicamente Tomás Campuzano o Espartaco, bueno, lógicamente pues se ciñen más su labor, ¿no? Después hay periodistas, claro, cada uno lo enfoca de una manera totalmente distinta. Pero lo importante, fundamental, que un pregón es dar a conocer los carteles, dar a conocer lo que va a ocurrir, evidentemente.
Claro, llamar a la gente a que acuda a la fiesta, ¿no? A que llene los tendidos de la plaza e invitar a la gente a vivir una fiesta y una semana única para los que amamos el mundo del toro y bueno, y animarlos, ¿no? A eso, a que acudan a la plaza, vean el ambiente, vivan el ambiente y se contagien pues de todo ese colorido, ese aroma, esa vivencia, esos personajes que hay en las plazas de toro que que todos conocemos, ¿no? Y son personajes variopintos, ¿no? Y que se repiten año tras año. Y bueno, y es un mundo colorido y un mundo, la verdad, digno de conocer. Y un pregón, bueno, pues yo creo que tiene que ser eso, animar a que el público acuda a la plaza y así lo he enfocado yo. Así que espero no aburrir. No va a ser largo, me he querido contener. De hecho, ahora estoy en una fase, no sé si está bien que lo diga, pero tengo una fase un poco de cortar algunas cosas que bueno, que creo que se pueden decir más brevemente, y estoy en una fase de eliminar un poco y reducirlo, porque tampoco se trata de que sea una charla, una disertación muy larga y que canse, ¿no? Entonces, estoy rondando los 40, 45 minutos y más no quiero pasar, ahí no quiero pasar.
No quieres prórroga, vamos. 45 minutos.
No quiero que me saquen, que me toquen el aviso. No quiero que me toquen un aviso. Y que me chequen todo al corral. Con lo cual, hay una frase muy buena que dice que si lo bueno es breve, dos veces bueno, ¿no?
Eso es.
Y como las faenas de curro eran breves, pues así vamos a hacerlo. O sea que una cosita que tenga calidad más que cantidad.
Eso es.
Buenas tardes, Tocayo, soy José Antonio. Creo que, bueno, no sé si me pones cara, pero sí nos conocemos.
Siempre, claro que sí.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
A mí me gustaría, aparte de lo que te acaba de preguntar el amigo Esteban, de un poco unas pinceladas de por dónde va el pregón, yo quiero que nos hagas una pequeña semblanza breve y resumida, que tú sabes cómo andamos de tiempo en los medios. ¿Quién es José Antonio Márquez? ¿De dónde le viene la afición taurina? ¿Por qué llegas hasta aquí, hasta ser el pregonero de las Colombinas 2023? ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo te llega el veneno y cómo lo desarrollas en tu vida? ¿De dónde vienes?
Yo nazco en Huelva y, bueno, mi padre era muy aficionado a los toros, mi padre era muy litrista y mi padre me hablaba mucho del litri de Miguel Vázquez Puni, que en paz descanse, y de la Plaza de Toros de la Merced, ¿no? Lógicamente yo cuando nazco y tengo ya un poco de uso de razón, yo la Plaza de Toros que conozco es la Monumental, y yo pues veía la Plaza de Toros de la Merced pues abandonada en aquellos años finales de los 70, ¿no? Y claro, a mí me hablaba mi padre tanto del litri y de la Merced que cuando en el 84 la familia Pereda tiene a bien restaurarla y reinaugurarla, pues para mí aquello fue todo un acontecimiento. A mí no se me olvida aquella feria primera del 84, con litri y los carteles, y bueno, yo lo viví y mi casa se vivió como un verdadero acontecimiento. Para mi padre y para nosotros fue el regreso de la historia de Huelva actualizado, ¿no? Posteriormente, tengo la suerte de tener en el colegio a Carlos Pereda, que cae, estamos los dos en la misma clase, como sabéis, hasta hace poco empresario de la plaza, y los dos con 8, 10, 9 años, pues lo que hablábamos era de toros, ¿no? Todo el día hablando de toros, yo iba con él mucho a las fincas que compran en la de Silla, y la afición a los toros pues se aumenta a pasos agigantados. Posteriormente, cuando sale Miguel Vázquez Litri, hijo, pues para nosotros también fue un acontecimiento, porque yo recuerdo las tardes de verano en mi casa era coger el coche y seguir a Litri, hijo, por allá, por donde fuera, ¿no? Y por todas las plazas de Andalucía. Con lo cual la afición se fue macerando poco a poco a través de los años, ¿no? Ya posteriormente, por casualidades de la vida y por amistades, pues se me ofrece la posibilidad de presentar el programa Entendidos de CNH, yo que no me había puesto delante de un micrófono en mi vida, ni delante de una cámara, mucho menos, pues imaginaos, para mí fueron 6 años, desde 2006 a 2011, verdaderamente fantástico. Me dio oportunidad de conocer a muchísimos profesionales del toro, muchísimos ganaderos, muchísimos toreros, muchísimos aficionados, y recorrer pues muchísimas fincas y tentaderos y vivir el mundo del toro desde dentro, ¿no? Con lo cual, si yo ya era aficionado en esos años, a mí la oportunidad de colaborar en un medio de comunicación pues fue lo que me terminó de convertir completamente taurino, ¿no? Y así he seguido. Ahora ya profesionalmente, como digo, pues trabajo mucho el mundo del toro en mi despacho. Y como me gusta mucho colaborar en los medios de comunicación y a uno pues le gusta hacer sus pinitos escribiendo y hace de vez en cuando algún artículo para alguna revista que me piden y tal, igual, bueno, pues surgió la posibilidad del pregón y ahí que le hemos echado valor y lo vamos a poner delante del toro el día 27, con lo cual esperemos que contar con el beneplácito del público y que me saquen las orejas, por lo menos una, o por lo menos una vuelta al ruedo.
Bueno, por lo menos, o lo que decía antes, como hacía alusión a Curro, por lo menos no aburrí, ¿no? No aburrí.
Que... Claro, por lo menos que sea breve. Si yo veo que aquello no, no está furulando, me quitaré de en medio rápido y ya está. Hombre, es
que, hablando,
una vuelta al ruedo.
Hablando de ponerse delante de micrófono y cámara, ¿delante de alguna becerra te has puesto alguna vez?
Bueno,
¿verdad? ¿Has hecho algún pinito, puesto, algún pero... pinito?
Ah, sí, pero vamos, muy poco. Le tengo tantísimo respeto a los profesionales que se ponen delante... que bueno, lo que yo he hecho ha sido meramente testimonial, no tiene ninguna importancia, ¿no? Yo le tengo muchísimo respeto a todos los profesionales que se visten de torero, porque ponerse ahí delante pues tiene un valor tremendo, y más actualmente porque el toro que actualmente sale por los corrales, pues ya sabéis ustedes, ¿no? Lo que hemos visto ahora en Pamplona o en Madrid, bueno, son verdaderos elefantes descomunales, ¿no? Y ponerse ahí delante como se ponen esos hombres, con esos pitones delante y con eso, ese volumen y esos kilos de carne de toro, la verdad que yo le tengo un respeto enorme, ¿no? Esté como ustedes, fue el hombre, solamente vestirse y ponerse delante, con lo cual, bueno, yo me he puesto delante, verá, de dos becerrillas y le he pegado cuatro pases para saber un poquillo cómo es eso, pero vamos, no tiene más importancia.
Pues Antonio, como el pregón salga, como con lo bien que estás hablando y lo bien que estás contando las cosas y la pasión que estás transmitiendo, aquello va a ser de vuelta al ruedo y mínimo vamos, seguro.
Yo espero que por lo menos, bueno, si no las dos orejas, por lo menos, bueno, ovación y aplauso, ¿no? Como suele decir, saludos del Sergio, ¿no?
Seguro que bueno, sí, orejita de luego no, vamos a llamar oreja, eso.
Una oreja con peso.
Hay que ver la trascendencia que tiene cómo se cuenten las cosas, ¿no?
Sí,
El tema de el, según qué uso se haga del lenguaje, en un idioma tan rico y tan variado como el nuestro, la forma de contar con sutileza según qué palabra utilice uno, la descripción de lo que allí ocurra, ¿no? Pues nada, que sea por supuesto, te deseamos la mejor de la suerte, que el público esté, que seguro estará receptivo, que nos cuente con esa misma pasión que tienes ahora lo que va a ocurrir en Colombina, y que seas capaz de enganchar al indeciso, que seas capaz de engancharlo a que vaya, que pase por las taquillas y saque el abono.
Sí, y lo mejor de todo, un hombre de Huelva, hablando de toros en Huelva, que tú sabes que otros años aquí nosotros siempre hemos dicho, hombre, pues hay gente muy preparada en Huelva para dar un pregón, con, sobre todo con las vivencias que has contado anteriormente, ¿verdad?
Claro, eso es. Hombre, yo respeto a todas las personas que han venido, oradores, pues muy bueno. Pero oye, sí que es verdad que en Huelva... tenemos personas que pueden desarrollar una labor como esta muy buena, y además en todos los ámbitos y profesiones, ¿no? Y a mí me han dado esta oportunidad, bueno, y espero que mis paisanos pues estén conmigo.
Sí, simplemente
mucho cariño y así lo he hecho.
Bueno, pues Antonio, no dudes que allí estaremos con todo el equipo de Radio Hispanidad.
Estaremos en directo. Tuvimos que hablar con él muchas veces porque fue concejal también del ayuntamiento.
Sí, te habla el director de la emisora, sí, Antonio.
Así que...
Sí, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy buena. Pues Antonio, enhorabuena, también te lo quiero dar yo, ya que estoy aquí con los compañeros, y que como tú sabes, pues estaremos allí retransmitiendo en directo, si tú no lo permites, porque siempre hay que pedir permiso, por la radio y por nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, para que todo el mundo también escuche tu pregón.
Por supuestísimo, vamos, yo no tengo ni que daros permiso de la Casa del Matadero. Y por cierto, felicito al ayuntamiento por la vuelta del pregón al matadero, que yo creo que es el sitio suyo.
Sí.
Hombre, la Casa Colón es un sitio, un marco incomparable, ¿no? Es precioso. Pero yo creo que cada evento tiene su sitio, tiene su sabor, tiene su aroma. Y qué duda cabe que el matadero, pues, es el sitio donde el pregón taurino, pues, más... vive de más toma de su vivencia, ¿no? Y de ese ambiente taurino que hay en Huelva, con lo cual acierto el volver al matadero, con lo cual enhorabuena a los que han tomado la decisión.
Nos sumamos a esa idea, sí.
Y aunque todos sepamos que es la escuela actualmente la escuela de arte y oficio, pero para los taurinos, bueno, para nosotros, seguirá siendo siempre el matadero.
Así es.
Bueno, José Antonio, pues venga, agradecido por haber participado y por supuesto toda la suerte del mundo para el pregón, que ya estamos deseando que llegue el jueves. Venga.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a sí, vuestra disposición.
Siempre. Vale. Muchas gracias. De acuerdo, un abrazo.
Adiós.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, qué bonito escuchar la pasión con que ha estado transmitiendo todas sus vivencias, ¿verdad? Bueno, todo el resumen que nos ha hecho, ¿no?, del pregonero. Cuando a mí me lo comentaron, digo, mira, un hombre de Huelva hablando de toros de Huelva para Huelva, con lo cual, lo que está comentando, ¿no?, hay gente más que capacitada para eso, para recordar las vivencias, que muchas personas se van a ver reflejadas en esas vivencias, ¿verdad?
Sí, ha habido algunas, claro, algunas cositas de las que nos ha contado que me he sentido plenamente identificado, ¿no? Cuando nos ha contado eso de que su padre le hablaba con pasión de...
Sí,
de
padre, de los abuelos,
del Lutri, eso. Y luego como eso, vivir con esa emoción, la reinauguración, la reapertura de la plaza y la recuperación de una gran parte de la historia de Huelva, no solo taurina, sino de la historia propia de la ciudad. Y en ese momento me he visto identificado, porque yo creo que andamos por una edad parecida, de poca diferencia, y yo también lo viví así, ¿no?, en esa misma tesitura, y por un momento me he visto muy identificado, claro, con ese recuerdo.
Sí, eso por eso te estaba comentando, porque sé que hay mucha gente más o menos ese bloque de edad que se van a ver muy 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 representado, y lo que él diga ellos van a estar diciendo, yo viví eso, yo... Y claro, cuando tú has vivido una cosa, no es que venga uno y te lo cuente, ¿no?, sino que tú ya eso te lo estás tú adaptando, no lo que solo que él está diciendo, que esa vivencia la ha vivido él, ¿no?, pero tú estás adaptándola a tu manera, a tu forma de ser.
Es como vivirlo de nuevo, ¿no? Recordar las cosas así es como vivirlas de nuevo. Yo creo que esa es la parte emotiva de este tema.
Bueno, pues pasamos al tercer bloque, que evidentemente va a ser la previa esta de Colombinas. Vamos a ver, una clara matización. Este año, hombre, pero sí lo podemos utilizar, nos ha cogido un poquito al toro, ¿no?, porque en el sentido de que todos los años siempre hemos hecho una presentación de una previa de Colombinas, ¿no?, y este año el calendario nos ha caído muy mal, muy mal. Teníamos intención de haberlo hecho el jueves 27, que en su día hablamos incluso hasta con la alcaldesa para hacerlo, pero ahora la casualidad que nos han puesto el pregón el día 27, ¿no? Con lo cual, el siguiente programa que teníamos que tener era el lunes 31, y ese día no lo vamos a tener, lo pasamos al martes, día 1 de agosto. ¿Por qué? Porque ese día, a esa hora, está Ana Azpeitia toreando nuestro David de Miranda, ¿no?, con esa corrida que tiene de Murteira Grave con Colombo y Tellez, ¿no?, y es a las 6:30 de la tarde del lunes próximo lunes 31 allí en Azpeitia, y lógicamente no íbamos a estar nosotros hablando aquí de toros y David... Y David, pues bueno, pues en las cámaras de
Juan Toro.
De On.
Juan Toro
TV. One, ya lo sé, hombre, por supuesto. Ya. Lo que pasa es que dile a un taurino con años que te lo diga encima en inglés, ¿no? Que es lo que nos faltaba ya. Que nos faltaba el tema ese. Bueno,
hecho
que...
De hecho, la empresa se ha desinternacionalizado recientemente.
Sí. Sí,
ha habido cambios.
Ha habido cambios.
Traspaso de poderes.
Eso es.
Y ahora tenemos por aquí la sede más cerquita y más a mano.
Sí, lo que estás comentando es que antes estaba en Algete, en la provincia de cerca de Madrid, y ahora, bueno, la nueva empresa, pues por lo visto está en Mairena, la Jarafe. Y bueno, son temas que lo ha cogido la semana pasada y, en fin, hay tres empresarios que han tomado un poco el timón de la organización, que serían Ignacio Moreno de Terry, ¿no?, Matías de la Puerta y Luis Garzón, ¿no? Son tres personas que tienen relación con los medios de telecomunicación y el mundo taurino, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, pues lógicamente, pues desearle toda la suerte del mundo, ¿no?, a esta nueva empresa que ha tomado lógicamente lo que antes era Mundo Toro, ¿no? Mundo Toro Televisión, que parece ser, lo que pasa es que esos son temas que nosotros a los aficionados, pues lógicamente no nos dice mucho, ¿no? Que una empresa cambie de directivo, ¿no? Que si antes lo llevaba, por ejemplo, la empresa Mundo Toro, a cuya cabeza estaba Ruiz Villasuso, y por lo visto parece ser que, bueno, que ha pedido que se cambie su nombre, que lógicamente han tenido que poner el nombre de la otra empresa, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, las retransmisiones siguen exactamente igual, solamente cambia.
Lo importante para los aficionados es eso, ¿no? Que se puede seguir disfrutando de las retransmisiones, que tienen una programación por delante de retransmisiones, así como de otros contenidos, como venía siendo hasta ahora, y que está funcionando con absoluta normalidad, de lo cual nos alegramos, y bueno, esperemos que dure muchísimo, que sea un proyecto de larga vida y que podamos seguir disfrutando de Toro en Televisión, que no se nos olvide que es importantísimo, aunque sea un canal de pago, pero retransmisiones en directo, salvo alguna que otra autonómica heroica, como Castilla-La Mancha, como Canal Sur y alguna que otra más, de otras maneras está complicado ver Toro en Televisión, como no sea con estos canales que acabamos de nombrar. Entonces, bueno, yo creo que es importante para la afición y para la propia tauromaquia que sigan existiendo cuantos más canales mejor de en este caso retransmisiones en directo de ferias importantes y de muchos eventos y noticias y cine taurino incluso.
Sí, aquí lógicamente es una empresa que se ha lanzado y que, bueno, rumores como es natural, pues ha habido de todo tipo, ¿no? De que han tenido que a lo mejor pedir ampliar las acciones, ¿no? Entrar nuevos accionistas para el tema de Pamplona. Bueno, nosotros como es natural esos temas al fin nosotros nos sobrepasa porque nosotros no entendemos ni nuestro motivo. Si los medios técnicos te hablan de que lo lleva Jaime Roures, que lógicamente no pasa precisamente por ser muy taurino, de hecho es el dueño del Diario Público, que lógicamente más antitaurino es imposible, ¿no? Cosas muy curiosas, pero bueno, como está el negocio ahí, los accionistas y un dinero y ya la pela. Son cosas muy curiosas, ¿no? Son los contrasentidos que hay en la vida, ¿no? Yo puedo decir una cosa y después por negocio, pues bueno, pues mira, pues si el negocio le va bien, pues bien, bendito sea, ¿no? Y de lo cual, no, lógicamente nos alegramos todos los aficionados, ¿no? Bueno, y el tema de Colombina, no sé si estamos tratando de conectar, a ver si podemos hablar con Javier García Vaquero para que nos pudiese avanzar un poquito más, si había alguna última novedad, o en fin, cómo iba el régimen de venta en taquilla, que parece ser que por las colas que hemos visto estos días, pues bueno, pues hasta ahora ha tenido bastante buena acogida, ¿no?, los carteles. Hemos dicho que el día 1 es el martes próximo, que sí vamos a tener programa, pero es que el día 2, al día siguiente, parece que tenemos problemas con la conexión. De todas formas, vamos ahí avanzando un poquito en la programación, dándole algunas pinceladas iniciales. El día 2, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué nos podemos encontrar? Pues llamativo, ¿no?
El día 2 es la novillada sin picadores. No, uh-huh. No hablamos en este caso, importante matiz, de clase práctica, sino de novillada. Uh-huh. Que, bueno, sabemos que tiene otras connotaciones distintas en cuanto a la normativa y los novilleros irán de luces, en fin.
Y tendremos presidente, Juan León, que estará allí.
Efectivamente, ¿no? Y eso es. Puede destacar la presencia de 6 novilleros, todos ellos relacionados con Huelva de alguna manera, unos más directa, otros más indirecta, pero todos de Huelva, así como los ganaderos, ¿no? Marcelino Acosta, que debuta, digamos, en festejo oficial, como él mismo contó en la presentación.
Sí. Qué bonito ¿verdad? Que los ganaderos vayan participando en Colombia.
Con generales, ¿no? Claro. Así como Tomás Prieto de la Cal y Macandro, que pasta también en la provincia de Huelva.
Sí, ¿verdad? La Palma.
Uh-huh. Y bueno, eso, el aliciente de la juventud, el aliciente de la apuesta por facilitarle el camino y darle oportunidades a la gente que empieza y que y que tiene ilusión por ser torero, y que el año pasado fue un gran éxito de público. No sabemos si lo va a retransmitir quizá Canal Sur.
Hasta ahora no hay noticias. Por el horario, evidentemente, un miércoles a la hora que es, no me imagino Canal Sur. O sea que eso yo creo que casi es descartable. De los novilleros, bueno, yo creo que los conocemos a casi, digo casi todos, porque, hombre, García Palacios, lógicamente, ya estuvo el año pasado, la familia de los ganaderos de García Palacios, de Alba Real, Enrique Toro, que vamos a decir, el torero de San Juan, ¿no? Que bueno, más o menos lo está actuando en bastantes ocasiones, no, últimamente no está teniendo mucha suerte, pero bueno. Manuel Sanz de la Puerta, que esto es evidentemente familia de los ganaderos de la Puerta. De hecho, él me comentaba que él nació en Sevilla, pero que a los 3 años se vino aquí a vivir a Huelva, ¿no? Su madre es profesora en un colegio y su padre pues lleva temas agrícolas, de organización de agrícola. Y bueno, y él se siente lógicamente muy onubense, ¿no? Quizá para mí el más desconocido es Cristian González, que es el que tengo menos datos. Y los dos últimos, pues Carlos Tirado, que vamos a hablar de él, ¿no? El comentante de Ayamonte. Y Guillermo Luna, en la última actuación en Almedinilla, y que está quedando muy buena base y muy bueno. Los aficionados están empezando a seguirle, ¿eh? De Triguero, ¿eh? O sea que fíjate que Triguero, después de David, ya tiene ahí uno otro detrás, ¿eh? Saliendo, que Guillermo Luna, ¿no?
En cualquier caso, siempre es ilusionante que haya... que haya un abanico, en este caso, de 6, bueno, 6 porque se ha planteado la media de 6.
Claro, habría para otros 6 más.
Seguramente
claro.
Habría por lo menos para otros tantos y,
sí, sí.
Y eso es lo que ilusiona, ¿no? Que haya relevo generacional o por lo menos la posibilidad de que si alguno de ellos consigue llegar a tomar la alternativa, pues sería fantástico, ¿no?
Claro, fíjate qué importante que no tenemos...
Ilusión de futuro.
No tenemos escuela taurina y, sin embargo, te están saliendo chavales por todos lados. Por todos los sitios, curioso.
Huelva tiene esas cosas, no solo sí, en el toreo, sino sí, en montones de disciplinas de todo tipo, deportivas, educativas, sí, en todas las cosas, ¿no? Yo creo que quizá por eso de las dificultades de los pocos medios... cuando sale alguien de Huelva que triunfe en cualquier actividad, tiene mucho más mérito por eso, ¿no?
Claro.
Porque salen de la nada, ¿no?
Como... Sí, lo que pasa es que después, mira, Carlos Tirado participó el otro día como alumno de la Escuela de Torino de Algaba, y claro, en Sevilla, pues bueno, el torero, el novillero de la Algaba, evidentemente.
Claro.
No caen que de Ayamonte, claro, esos son los temas que siempre que muchas veces cuando tú comentas lo de Huelva, pues bueno, hay que reivindicar, lógicamente, lo que tenemos, ¿no? Bueno, vamos avanzando. El siguiente día, ¿qué nos vamos a encontrar?
Uf, pues bueno, mano a mano muy esperado, ¿no? Un intratable Andrés Rocarrey, mano a mano con nuestro David Miranda, con dos estilos de toreo muy con grandes similitudes, ¿no? De hecho, bueno, es un mano a mano con todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que son de estilos muy parecidos. Y que seguramente habrá algún momentito de pique, de reto profesional, desde la admiración y el respeto mutuo que me consta que tienen, pero al mismo tiempo querrá cada uno llevarse el gato al agua. Y yo espero, de verdad, una gran tarde de toros. Y además, porque el hierro que se va a lidiar también ha dejado en muchísimas ocasiones muestras. Creo que debuta en Huelva, ¿no? No recuerdo si ha lidiado.
Creo que un novillo algo ahí aislado, pero no como corrida, y eso es la primera vez, sí.
Y me consta que es una ganadería que suele dar bastante buen resultado. De hecho, es muy del gusto de la figura, ¿no?
Bueno, de hecho, Rocarrey la está llevando casi todos los sitios. Es una típica ganadería que gusta mucho en Sevilla. Y después siempre tiene 5 o 6 festejos a plazas de segunda. Estamos hablando, lógicamente, de García Jiménez, que eso no hace falta comentarle, que es en Castelldomé, de Juan Pedro. Tiene algo de Jandilla también, entre Jandilla y Juan Pedro. Y bueno, estos son, lógicamente, los hermanos García Jiménez, ¿no? De Toño y Jorge. Su padre, el famoso Teodoro García, que estuvo muchísimos años con Balañá. Entonces, de hecho, bueno, siempre se decía que era lo que sea, no que mandaba la sombra, porque Balañá mandaba al sol y este mandaba la sombra, ¿no? Y bueno, lo de Matillas por el pueblo, Matillas de los Caños, claro, y se les conoce los Matillas, pero en realidad es el nombre del pueblo, ¿no? De Matillas, pero bueno, ya todos lo sabemos de sobra, nos conocemos ya de sobra. Así que García Jiménez, no sé si va a venir este hierro, tiene dos hierros más, el hierro de la madre y después el otro de Peña de Francia.
Olga,
exactamente, eso es.
Otro, la verdad es que los carteles están remarcados.
O sea, muy retomados. Sí. Venga, pasamos al viernes. Ya estamos 4, viernes 4 de agosto.
Corrida de Alba Real. Abrirá cartel la alternativa de Emilio Silvera, que luego matará el sexto toro como corresponde a la alternativa. Nada menos que de manos que de Sebastián Castella, que en su reaparición está haciendo una temporada extraordinaria, con triunfo en Madrid y en Sevilla, uh-huh. y acompañado de Pablo Aguado, uh-huh. Como testigo. Entonces, bueno, un cartel, bueno, la verdad, que bastante rematado.
Y el ganado no viene muy lejos, ¿no?
Con ganado del Barreal. Uh-huh. Antes, hablando de lo de, sí. de lo de Algarra en Campo Frío, sí. yo hay un dato que me suelo fijar también en la distancia que hay de la finca donde pasta el ganado a las plazas.
La cercanía.
En el caso de Campo Frío, la cercanía, evidentemente, sí. yo sí. creo, hombre, sin duda quiero pensar que influye que el desplazamiento y el tiempo que está el toro metido en el cajón del camión, uh-huh. Bueno, influye en este caso favorablemente por sí, la corta sí, corto sí, espacio sí, de
sí,
tiempo.
Sí.
Y en ese sentido, bueno...
Mira, los días que hace un excesivo calor, lo hemos vivido en ferias como Valverde, Cortegana, y esto, lógicamente, los animales han salido muy parados. El mejor toro de Valencia ha sido el Paralejo, y te puedo asegurar que se ha recorrido media España.
Sí,
es curioso, bueno, es muy curioso.
Aracena-Valencia son más de 600 kilómetros.
Sí, pues por eso, y si el cambio ha sido el mejor toro. Ya. Sabemos que hay excepciones para todo, pero sí, no es lo normal ni lo adecuado, evidentemente. Cuanto más cerca esté, mejor, ¿no? Y Alba Real, pues, oye, pues el otro día lo pude ver en San Fernando y salió un cuarto toro excelente, un cuarto toro excelente. Para mí, hombre, ellos siempre hablan del Castelmarqués. Yo sé que ellos también tienen a Juan Pedro, y evidentemente últimamente está saliendo más Juan Pedro que Marqués. El tipo de toro más de Juan Pedro. Y el cuarto toro del otro día, que podía haber salido perfectamente en una plaza de segunda, fue un gran toro, un gran toro. ¿Eh? Y pudimos, lógicamente, David Galván, uf, lo abordó con el momento que está David Galván, con ese toro que salió de Alba Real. Ojalá saliesen dos o tres toros de ese tipo.
Es uno de esos toreros que hay por sí, ahí un abanico sí, muy amplio.
Que lo podías meter en cualquier feria.
Que están para entrar en cualquier feria de segunda y de primera categoría.
Eso es.
Y bueno, uno de esos toreros a los que alguna vez nos gustaría.
Algún día, ver algún día, hombre, a ser posible, no tardar mucho porque la edad es la edad, que se merecían que lógicamente que tuviesen su sitio. No siempre ven los mismos carteles, pero eso es lo que hablamos siempre todos los días. Venga, pasamos al sábado 5
de agosto. El sábado 5, toros de Juan Pedro Domé, que también lleva una temporada bastante regular.
Oye, y en Huelva ha tenido buena actuación últimamente, ¿no? Sí. Indulto el año pasado, sí, indulto el anterior.
Por eso, o sea, digo, ¿no? Que hablo de regularidad sí. Bueno, la verdad es que tuvo ahí un pequeño bache el año pasado.
Plaza de primera. En plaza de segunda.
Claro, recuerdo un programa donde hablamos con el ganadero y nos contaba un poco que andaba en
los sementales nuevos. Los sementales nuevos, correcto.
Toro, y que una de las causas de quizás de esos problemas que te estaba teniendo eran los toros de plaza de primera, ¿no?
Eso es. La exigencia, la durabilidad, el volumen, los dos puyazos, la plaza 60 metros y de lado a lado, cuarto de hora llevando el toro por lo otro y después para que te aguante los finales. Bueno, fin, la historia.
Con respecto a esa corrida, hay que decir que a día de hoy hay cierta incertidumbre en el sentido de que Morante de la Puebla y José María Manzanares han tenido recientemente percance importante. José María Manzanares se ha operado por enésima vez de la columna, y Morante ha tenido también recientemente dos porrazos seguidos, en uno de ellos en Badajoz recientemente, y andaba un poco renqueante. Y bueno, Daniel Luque, que ya es conocido en la casa, que nos consta que tiene una estrecha relación de amistad con el empresario y es un torerazo para mí, entre los mejores, uno de mis...
Los
que yo más admiro, al que le sirven más números de toros y que tiene una amplitud de registro y una capacidad y un poderío que, bueno, a mí me encanta.
Así que a día 24 de julio, lo normal es que estén los tres, evidentemente. Manzanares, hombre, oficialmente no hay un parte ni nada de eso, sino que te dice que su idea y su pensamiento es volver, iniciar la temporada en agosto en Huelva, aquí. Eso es lo que tenemos previsto a día de hoy.
Se ha visto recientemente por las redes que él habrá manifestado en algún momento que pretende reaparecer en Huelva, ¿no? Entonces, pues
es un deseo, evidentemente.
Si reaparece, ojalá que
es un deseo.
Que si torea esa tarde, que esté en las mejores condiciones posibles y que sea el inicio de otra vez un despegue a retomar el sitio que le corresponde como figura que viene siendo hace ya varios años, ¿no?
Claro, él ha querido volver a la parte de su tierra, Valencia, toda aquella zona, pero lógicamente pues los plazos son los plazos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues vamos a empezar en agosto, quiero volver a primero de agosto, lógicamente aquí en Huelva, para hacer, bueno, el mes de agosto y septiembre, que tiene por ahí importante, sobre todo, curioso que casi todos los carteles que veo todos los días, siempre veo 5 o 6 carteles todos los días que salen, Morante va siempre con Manzanares, curioso, ¿eh? Y Talavante va últimamente con Roca Rey, también muy curioso. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces han salido comentarios entre Roca Rey, que si Talavante, que si Roca Rey, después si se brinda uno o otro al toro, lo que sea, y siguen saliendo carteles, siempre Roca Rey, Talavante. O sea, están obligados a entenderse, aparte que por supuesto se entiende, ¿no? Y Morante con Manzanares, parece que es un pack que están contratados casi siempre a dúo, y sin embargo están los dos, pues, tocaetes. En fin, cosas curiosas, ¿verdad?
También sabemos que Luque no torea con Roca.
Sí, bueno, eso sí, eso ya es, eso está
parte de esa,
es el divorcio
de esas relaciones eso es. Interpersonales que no van muy bien,
no pero van bueno. Muy bien. Bueno, eso lo conocemos de todo y sabemos cómo se llevan los caracteres que tienen los toreros como personas que son, ¿no?
Y luego la otra gran apuesta, eso es. Un clásico en Huelva, siendo una provincia con tantísimas cabezas de ganado equino censadas por la enorme afición al mundo del caballo.
Sí.
Y bueno, una apuesta fuerte, ¿no? De 4 rejoneadores, 8 toros, 2 toros cada uno. No es el modelo tradicional de las colleras.
Sí.
Y bueno, un festejo que de 8 toros que puede ser muy interesante y para disfrute sobre todo de los más aficionados al toreo a caballo, que nos consta que en Huelva y en Portugal, porque además vienen abriendo cartel un rejoneador portugués y otro que tiene sus orígenes también sangre lusitana.
Bueno.
Y bueno, es una corrida muy internacional, ¿no? Francia, Portugal y España representadas.
Sí.
Y bueno, y en la taquilla seguramente también muchas veces en Huelva ha tirado del abono la corrida de rejones y en este caso posiblemente pues también sea así, ¿no? Suelen tener siempre grandísimas entradas y con el cartel con toros de Fermín Bor, que sin duda...
La número uno ahora mismo en rejones.
Sin duda. Ahora mismo y desde hace ya
bueno, bastante mismo, tiempo. Bueno, ahora mismo, al día de hoy que lleva muchos años en la cabecera, creo.
Ha habido por ahí en algún momento algunas otras ganaderías que han lidiado bastante
sí,
también.
Sí, Guiomar, Capea...
Pero sin duda Fermín Bor, que quizás el líder, si hacemos una estadística en ese sentido.
Sí, él me ha comentado siempre que a él siempre le ha gustado investir de los Murugurquijo y que bueno, siempre decía, pero bueno, pero es que hay otro toro que entre mejor, que tenga más calidad y más ritmo y estas cosas. Eso me lo ha comentado siempre, ¿no? Lógicamente cada uno tira para su casa. De esa corrida, sí quiero destacar dos o tres cosas que analizándolas me ha parecido una cosa digna de llamar la atención. Ruiz Fernández ha nacido en Lisboa. Diego Ventura ha nacido en Lisboa. Ruiz Fernández, el 6 de agosto del 98, tomaba la alternativa. Ese día, a esa hora, cumple 25 años de alternativa. Mira, sería un buen detalle que la empresa, por ejemplo, le diese un recuerdo de ese día. Diego Ventura, en septiembre del 98... tomaba la alternativa, con lo cual también cumple 25 años. Los dos cumplen 25 años de alternativa. Curioso. Le avisé, pues bueno, de Nimes, evidentemente. Sí, y bueno, Andrés Romero, bueno, ya no te voy a comentar.
De Le avisé, también hay que decir que aunque francesa de nacimiento,
sí, pero
recriada en España y actualmente ya hace tiempo que vive bastante tiempo en Hinojos, que es donde tiene una finca, la provincia de Huelva.
Bueno, y recorre ya pues la primera mujer que ha estado en la Puerta Grande de Madrid, pero el número uno escalafón 2017, si no me olvido de memoria, 17, el 18, el 19. Varios años de primera, el número uno de escalafón, o sea que vamos a descubrir ahora de Lea Vicens. Y de Andrés Romero, te dejo a ti que cuente algo.
¿Qué vamos a decir de él, no? Andrés Romero, ya lo hemos dicho hasta la saciedad y no por amistad personal deja de ser importante. Lleva hace 2 o 3 días ha presentado la cuadra de caballo en un marco incomparable allí en la Ría de Huelva. Uh-huh. Una cosa que ya ha hecho varias veces. Yo recuerdo otra presentación que hizo en la Plaza de las Monjas. Y bueno, un detalle importante de acercar a los animales para que lo conozcan, lo conozcamos de cerca, los aficionados. Y un detalle bastante bonito, ¿no?
Este dato te va a dejar el año pasado Diego Ventura, número uno del escalafón, con 50 festejos. Segundo, Andrés Romero con 40. El segundo. El año pasado. Este año se ha metido ya Guillermo, en fin, claro, evidentemente. Entonces, bueno, que lógicamente va a ser la siguiente figura en cierne, ¿no? Pero vamos, que vamos a decir de Andrés Romero que curioso, cuando ven las orejas, evidentemente es la mitad que los otros. ¿Por qué? Porque en mucha temporada la hacen en Portugal, evidentemente. Ahí siempre está el truco ese. Pero bueno, si el, un señor que ha terminado el segundo del escalafón el año pasado en los festejos, ya con eso está dicho casi todo, y segundo que es nuestro, ¿no? Que es de nuestra tierra y lógicamente bueno pues tenemos ahí cinco festejos, como es natural, desearle suerte a todos los, y que lógicamente la puerta de la enfermería esté cerrada cal y canto, ¿no? Que es lo mejor que lo puede pasar en todos estos festejos, ¿no? Bueno, y para acabar, una noticia que ha surgido hoy, que son dos festejos que se anuncian en el Rocío Chico, que eso va a ser el jueves 17 de agosto y el sábado 19 de agosto. El día 17 de agosto tendremos Festival Taurino ahí en Almonte, con David Pablo Aguado. Cuatro novillos, lógicamente, de la casa, José Luis Pereda, que es el que lo organiza, a beneficio de la Asociación Camino con Lola. Y el sábado 19 de agosto, una corrida de rejones, pues los dos mismos que estábamos comentando ahora mismo, Diego Venturi y Andrés Romero, ¿no? Con cuatro toros de María Guiomar. Y bueno, ahí ese día actuará José León y habrá una exhibición ecuestre también, con Rafael Arco, el collista, y el Chano. Con lo cual, pues bueno, ya tenemos dos festejos más a añadir a la, bueno, a la extensa, bueno, lista que están saliendo para el mes de agosto y mes de septiembre, a la espera de que lógicamente vayan avanzándose carteles ya tipo Alba Alverde, tipo Corte Gana, ¿no? Y todo eso, que es lo que lógicamente nos espera.
Y con respecto a esto, sí, del Rocío, destacar esta vez sí, así como lo criticamos otras veces, presencia, sí, totalmente onubense.
Claro.
De lo cual nos alegramos enormemente, así como otras veces pedimos esa, sí, reivindicamos, hombre, esa presencia.
Claro, y primero que se den, lógicamente se den festejos, cada uno un tipo distinto, ¿no? Como lógicamente tiene que haber para todos, no vamos a ser siempre todo lo mismo. Y eso, por supuesto, nos sumamos y encantado, ¿no? Que David pueda volver a torear, por supuesto que a ver si tiene suerte en Azpeitia, ¿eh? Y viene con buenas sensaciones, que las tiene ya, no hace falta decirlo, para el día del mano a mano, porque, hombre, lógicamente, tener a la Roca Rey, que sabemos que puede batir ese día récord de orejas, tal al ritmo que lleva la temporada, ¿no? Bueno, pues con esto ya prácticamente llegamos al final del programa. Son las 9, faltan 2 o 3 minutitos, y solamente eso, quedar en que le emplazamos para el martes próximo. El lunes estaremos siguiendo, lógicamente, a David en Azpeitia, y bueno, y solamente comentarle que ese día pues haremos una previa más intensa de las últimas novedades que no podamos encontrar, porque prácticamente va a ser casi con el cerrojo preparado para abrir para la novillada del miércoles 2 de agosto. Así que, pues nada, ¿algo más?
Nada, suerte para todo el mundo, que tengamos unas colombinas memorables, como siempre, y que pasen cosas bonitas y que las disfrutemos.
Sí, y un recuerdo también a nuestros compañeros, lógicamente, tanto a Juan Blandón, que se recupere lo más pronto posible, nuestra compañera Rocío, que supongo que nos estará escuchando, y bueno, que la semana que viene tenemos trabajo por delante, ¿no? Y que,
sí, que eso es. Que recuerden que estaremos el jueves con el pregón.
Eso es, pues allí estaremos, a partir de las más o menos 8:30, 9:45, pues más o menos estaremos en antena.
Mañana, Triguero, partido homenaje a Manolo Pedraza, ¿no?
Sí, ¿no?
Un histórico del club, que recientemente ha tenido un detalle conmigo, que luego os lo comento, vale. He querido aprovechar para eso y totalmente merecido. Yo recuerdo que iba a verlo de juvenil, que tiene creo que un par de años o tres más que yo, y yo lo veía jugar de juvenil en los Maristas, en aquel campo de albero de los Maristas, y o sea, con una trayectoria profesional intachable, siempre vinculada al decano, y
bueno. Pues mañana le sacaremos algunas palabras.
Muy bien. Eso seguro. Bueno, pues nada, pues que sean felices y que el jueves nos vemos sobre las 8:30 aproximadamente. Venga.